Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ya tenemos en marcha la maquinaria de la amnistía y a los jueces tratando de aclararse sobre su aplicación. Ahora enseguida vamos a hablar de ello. Mientras tanto, miles de jóvenes en este país viven en una tensa espera. Aguardan las notas de la selectividad que han estado haciendo en los últimos días. Una prueba de acceso a la universidad que va a cambiar radicalmente el año que viene, según ha avanzado hoy mismo el Consejo de Ministros. Cambios que empiezan por el nombre. Ahora se llamará PAU, de forma general, Prueba de Acceso a la Universidad. Hay cambios sustanciales que tienen que ver con el tipo de examen. Uno de los cambios principales es que se va a dar más peso al desarrollo de los contenidos para demostrar que no solamente se sabe, sino que se entiende la materia. Al menos un 70% de las respuestas deberán de ser abiertas y las respuestas tipo test o muy acortadas se reducen al 30%. Lo que se busca, en definitiva, es más reflexión y creatividad en los contenidos y menos memoria. Y ojito con la gramática, porque se va a poner el acento, nunca mejor dicho, en la coherencia a la hora de escribir y en las faltas de ortografía, que podrán bajar un 10% la nota de los exámenes que impliquen la redacción de textos. Todos los examinadores contarán además con un documento con los criterios de evaluación comunes. Así se pretende unificar la corrección. Ya veremos si luego se consigue. También desde el año que viene solo habrá un examen por materia, pero se permitirá la elección de preguntas, aunque quien seleccione solamente una parte no podrá aspirar a la máxima nota. Así se pretende premiar a quienes estudien todo el temario y no solamente una parte, esperando a que suene la flauta. Donde no hay cambios es en el tiempo de cada examen, que se queda en 90 minutos. Y la nota final pues va a ser básicamente como hasta ahora. Para hacer la media total con el bachillerato, el alumno deberá sacar al menos un 4 en selectividad y esta prueba contará un 40% de la nota final. Como ocurre en la actualidad, la máxima nota será de un 10, pero se pueden sumar hasta 4 puntos más con los exámenes optativos. A bote pronto, con estos cambios, la sensación es que se endurece un poco la selectividad. Si bien es cierto que es un examen que supera más del 90% de los alumnos. Todo lo que sea implantar criterios comunes para toda España no vamos a criticarlo, pero la verdad es que esos criterios comunes se quedan en la forma, pero no en el fondo. Me refiero a que mientras no se plantee un examen con las mismas preguntas y contenidos para todos, va a ser muy difícil espantar esa sombra de desigualdad entre unas regiones y otras a la hora de acceder a la universidad. Además de esto, hay otros asuntos también destacados, como los que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y es que hoy destaca también la declaración en la Audiencia Nacional del actual Imanol Arias, que ha reconocido haber defraudado a Hacienda unos 2 millones de euros entre los años 2010 y 2014.
¿Estos hechos los reconoce usted?
Lo reconozco.
Por el acuerdo al que han llegado, se asume que son constitutivos de varios delitos contra la Hacienda Pública. ¿Eso lo conoce?
Que como lo reconozco. Como actor, déjeme decirle que sí. Bien, quiero dejar pues de estar en la cabecera de este reparto.
Perfecto.
Cuanto antes,
pues
mejor.
Una frase lapidaria la que ha dejado Imanol Arias con el objetivo de cerrar este proceso cuanto antes. El protagonista de esa serie tan conocida, Cuéntame, ha ratificado el acuerdo con la Fiscalía por el que acepta una condena de 26 meses de prisión y una multa. Nombre propio también hoy el del ministro Félix Bolaños, ingresado y operado de urgencias por una apendicitis, así que no ha podido estar en Moncloa en el Consejo de Ministros. Esto en una jornada que sigue marcada por la inestabilidad y no solo en la política. Hay avisos amarillos activados por tormentas en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, sobre todo para esta tarde. Y además a esta hora, Pilar, destaca una caída vertiginosa en la bolsa, la de Naturgy, compañía energética que se está dejando más de un 12%.
Es la consecuencia de que se haya descartado la OPA, la posible adquisición de esta compañía por parte de una empresa de Abu Dhabi. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos cuentas? ¿Cómo están las cosas ahora mismo, Fernando?
Pues las acciones de Naturgy caen en bolsa en este momento un 14%. Cotizan a 21 euros y medio. Rozan su nivel más deprimido de los últimos 12 meses. El grupo TACA de Abu Dhabi y Criteria, el brazo inversor de la Caixa, han roto las negociaciones. Estudiaban lanzar una oferta conjunta de compra sobre la antigua Gas Natural. El mercado esperaba una oferta en torno a 27 euros por acción, una operación que podría haber alcanzado los 26.000 millones de euros. Finalmente, las diferencias en la valoración de la compañía y las desavenencias sobre su gobernanza han causado la ruptura. No habrá oferta, TACA no entrará en Naturgy y eso complica la salida de los fondos CVC y GIP, que controlan cada uno más del 20% de las acciones. Ambos han expresado su intención de abandonar el capital. Ahora se espera que otro de los grandes accionistas de Naturgy, el fondo australiano IFM, ofrezca a Criteria algún tipo de pacto a largo plazo para garantizar la estabilidad de la empresa. No hay que olvidar que Naturgy es la mayor empresa gasista de España y la tercera mayor compañía eléctrica. Es, por tanto, un actor de importancia estratégica en el mercado energético español.
Gracias, Fernando. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Pedri vuelve a ser importante con España.
Segundo día de entrenamiento de España en la Selva Negra de Alemania. Pedri, protagonista contra Irlanda del Norte, 2 goles y un buen partido, vuelve a sentirse importante en la selección, Elena Condis.
Apunta titular en el debut contra Croacia, dice que llega en uno de sus mejores momentos tras dejar atrás un calvario de lesiones, ha regresado a la selección un año y medio después y se ha estrenado como goleador en su partido 20. Señala que De la Fuente ha sido clave en los momentos más críticos con sus llamadas para animarlo en sus lesiones y recaídas y está un poco harto que le preguntemos tanto por el miedo, asegura que nunca ha jugado con el freno de mano y que se muere de ganas de arrancar.
No, la verdad que no, tiene más miedo muchas veces ustedes, la prensa, que lo dicen todo el rato que yo dentro del campo. La verdad que dentro del campo no tengo ningún miedo e intento jugar y disfrutar sobre todo.
El sábado es el debut de España en la Eurocopa, es un España-Croacia que se va a jugar a las 6 de la tarde en Berlín.
Si pone un pie en España, puede ser detenido. La orden de arresto sobre Carlos Puigdemont se mantiene en vigor a pesar de que hoy el BOE ha publicado ya la ley de amnistía y esta norma ya ha entrado en vigor, por tanto, de manera oficial. Y es que una cosa es la entrada en vigor de la amnistía y otra es que los efectos vayan a ser inmediatos, porque ahora es el turno de los jueces que tienen que analizar caso por caso para ver cómo aplican esta nueva norma de manera concreta. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Para empezar, el juez Llarena, que fue el encargado de instruir la causa por el 1 de octubre, es el que ha dejado claro que la orden de detención sobre Puigdemont, como estamos contando, continúa vigente.
Llarena lo deja claro, Pilar, en su providencia y comunica a las fuerzas de seguridad del Estado que las órdenes nacionales de detención de Puigdemont y de los otros 3 procesados fugados, Comín, Puig y Rovira, continúan vigentes y activas. Son órdenes adoptadas en enero del 23 y deben ser cumplidas mientras no sean modificadas o revocadas judicialmente. Llarena da un plazo de 5 días a las partes para que se pronuncien sobre si la ley de amnistía es aplicable o no a los distintos hechos atribuidos a los fugados, al igual que pide pronunciamiento sobre las medidas cautelares. Otros 5 días de plazo da la sala penal, el tribunal de Marchena, que juzgó el procés, a la Fiscalía, a la acusación popular Vox y a los condenados Junqueras, Romeva, Turull y Bassa para que se pronuncien sobre los efectos de la ley respecto a los delitos por los que fueron condenados. En el caso del tsunami, una causa por delito de terrorismo, tanto la magistrada Susana Polo desde el Supremo como el juez García Castellón desde la Audiencia Nacional dan un plazo de 10 días a las partes. En el Supremo, por este delito está investigado el fugado Puigdemont. También el Tribunal de Cuentas, donde se han juzgado los gastos del procés, da 10 días de plazo a las partes sobre el posible planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Bueno, pues dan paso los jueces intentando aclarar qué tienen que hacer a partir de ahora con esta ley y dan pasos también, obviamente, los afectados que quieren beneficiarse de la ley para intentar quedar libres de sus causas.
Los primeros en mover ficha han sido los condenados de Esquerra. Junqueras y Romeva han presentado un escrito en el Supremo en el que piden que se les amnistíe y se extingan las penas que tienen vigentes, como es la inhabilitación. También han acudido al Tribunal de Cuentas para que archive las causas por los gastos del procés y se les exima de responsabilidad civil.
Y mientras jueces y afectados presentan sus cuestiones para aclarar cómo les afecta la ley de amnistía, en paralelo, no hay que perder de vista los posibles recursos que se puedan plantear ante el Tribunal Constitucional y, sobre todo, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es donde esta ley podría ser tumbada o al menos suspendida.
Primero hay que ver si la ley de amnistía es aplicable a los hechos, a los delitos como malversación y terrorismo. Es lo que pregunta hoy el Supremo. Otra opción es estudiar si choca con el derecho europeo y para ello se puede presentar la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo, y eso es lo que pregunta hoy el Tribunal de Cuentas. Y otra opción es presentar una cuestión de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional.
Bueno, pues este es el minuto y resultado de un partido, el de la ley de amnistía, que no ha hecho más que empezar con la publicación en el BOE. Gracias, Patricia.
A ti, Pilar.
A la espera de las consecuencias judiciales de todo esto, no hay que perder de vista la otra parte, la política, sobre todo teniendo en cuenta el pulso que acaba de empezar en Cataluña.
Queda escollit com a president del Parlament de Catalunya el molt honorable senyor Josep Rull.
El pacto entre independentistas colocaba ayer por la tarde a Josep Rull como nuevo presidente del Parlamento catalán, a pesar de que los socialistas ganaron las elecciones autonómicas. Y eso significa que Rull, del partido de Puigdemont, es el que va a decidir ahora quién es el candidato que va al primer debate de investidura, una sesión que se va a celebrar, que se tiene que celebrar antes del próximo 25 de junio. ¿Estará Puigdemont para entonces en España? Pues hombre, a priori no parece, después de saber lo que te acabo de contar, porque la orden de detención contra él sigue en vigor a pesar de la amnistía. Así que a día de hoy lo único que parece claro es que la situación está un poco más enrevesada que ayer y eso nos acerca un poco más a una repetición de elecciones en Cataluña que podrían tener lugar en octubre, aunque en la política, y más si hablamos de Cataluña, cualquier cosa puede pasar. Y de fondo, además, está también la posibilidad de que todo esto acabe causando la ruptura entre Pedro Sánchez y Puigdemont, y que eso nos pueda abocar también a unas elecciones generales adelantadas que de momento descartan fuentes de Moncloa y también de Ferraz. Nos vamos a ir hasta el Banco de España, que acaba de actualizar sus previsiones económicas para este año y lo ha hecho de nuevo al alza. Con optimismo, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque vamos a crecer más de lo previsto, pero ojo a la otra cara de este informe, que está en el alza de los precios, porque la inflación también va a seguir creciendo.
Sí, los precios vuelven a sorprender al alza. El Banco de España eleva la inflación para este año en 3 décimas hasta el 3%, por un mayor encarecimiento del gas, del petróleo y una mayor resistencia de los precios del sector servicios. Y es que esto de la inflación, Pilar, es como perder peso. Los primeros kilos se van rápido, pero la recta final es la que más cuesta. Así que en esas estamos. De ahí que la rebaja de tipos vaya a ser más contenida de lo previsto. Así, aunque el Banco de España espera que el consumo de los hogares y la inversión mejore los próximos meses, recuerda que ambas variables siguen todavía por debajo de niveles prepandemia. Como dices, el supervisor mejora el crecimiento para este año, acorde con organismos como el Fondo Monetario Internacional. Eleva el repunte en 4 décimas hasta el 2,3%, pero básicamente por el efecto arrastre que tuvo el primer trimestre, que sorprendió con un mayor crecimiento del previsto, sobre todo por el turismo extranjero. Pero a pesar de esta mejora, el Banco de España mantiene la tasa de paro en el 11,5% para este año, tasa que va a seguir por encima del 11% hasta el 2026 y vuelve a exigir al gobierno una hoja de ruta para reducir el elevado déficit y deuda de nuestra economía.
Gracias, Marta.
A ti.
Y con estas cuentas oficiales afrontamos un verano que va a ser de récord para el turismo, sobre todo en lo que tiene que ver con la llegada de extranjeros. Y son ellos, especialmente los que llegan desde otros países europeos, los más aficionados a viajar en autocaravana. Mira, se espera que circulen hasta septiembre cerca de 200.000. 200.000 autocaravanas y también campers por las carreteras de nuestro país. Y la mayoría de ellas procedentes de otros países, aunque el sector también está creciendo aquí en España.
La verdad es que la demanda generalmente suele superar a la oferta. Hablamos del alquiler, ¿eh? La flota de alquiler en España tampoco es muy numerosa. Hay que pensar que este sector, aunque está muy de moda y se ha hecho muy popular, pero no es un turismo de masas, o sea, no son cientos de miles las personas las que utilizan este tipo de vehículos. En España ahí puede haber entre 8 y 9 mil autocaravanas de alquiler.
José Manuel Jurado es el presidente de la Asociación Española de este sector del autocaravaning, cuya demanda está creciendo este año más que en ocasiones anteriores. La subida de la demanda en 2024 alcanza el 30%. Pero ¿hasta qué punto es económico esta manera de salir de vacaciones?
La mayoría de las autocaravanas, que son las que se conducen con el carnet B, con el carnet que tenemos todos de coche, pueden estar ahora en verano en torno a los 170 euros, aproximadamente para 4 o 5 personas.
Es decir, si hacemos cuentas, por 170 euros entre cuatro personas serían menos de 45 euros al día por persona. No está nada mal. Eso sí, hay que tener en cuenta en qué zonas puedes dejar la autocaravana, ya sea para pernoctar o para aparcar, que no es lo mismo. Tienes que estar seguro de que puedes hacerlo, porque si no, puede salirte caro y tener que pagar la multa correspondiente. Y te lo contábamos al inicio, en Moncloa, el Consejo de Ministros acaba de aprobar el decreto que pone en marcha la nueva selectividad, que va a volver a cambiar de nombre. Recuperamos la PAU, así se llamó hace un tiempo, acuérdate, la prueba de acceso a la universidad, como se llamaba en tiempos de José María Aznar. Pero más allá del nombre, ya sabes que lo principal es que habrá un único modelo de ejercicio por cada asignatura, aunque cada comunidad autónoma podrá seguir planteando el suyo, diferente al resto. Y además, el otro gran cambio va a estar en las faltas de ortografía, que van a penalizar al menos un 10% sobre la nota. Pero todo esto ya lo sabes a partir del año que viene, de la, iba a decir EBAU, no, que se va a llamar PAU, a partir de la PAU del año que viene, en 2025. De momento, cerca de 300.000 alumnos que han hecho la prueba este año están a la espera de conocer sus notas, que se van a empezar a publicar este jueves en las primeras comunidades donde se hizo este examen. Y a partir de ahí llegará lo más complicado, el proceso para elegir estudios, y llegarán también las dudas. ¿Qué hago? ¿Dónde puedo acceder? ¿Dónde no? ¿Mejor ir a la universidad o elegir un ciclo de FP de grado superior? Pues te digo que esta última opción ha cobrado bastante fuerza en los últimos años, ya no solo por las salidas laborales que ofrece, también por la gran cantidad de títulos ofertados. Uno de ellos, pionero en Galicia, es el ciclo superior dual en ganadería y asistencia en sanidad animal. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, un título que surge, entre otras cosas, para suplir la falta de ganaderos, sobre todo de ganadería de leche, dentro de una comunidad donde este tipo de explotaciones tiene un papel protagonista. David tiene 20 años, es uno de los 11 alumnos que forman parte de esta primera promoción y lleva 3 meses haciendo prácticas en una explotación ganadera de Melide.
Esto de los animales me viene un poco desde niño, porque mi abuelo siempre fue tratante de ganado. Y bueno, sin duda quiero dedicarme a esto el día de mañana. Con esto es con lo que soy feliz, la verdad. Y bueno, en un futuro me gustaría poder montar mi propia explotación, poder dirigirla yo y sacarle el máximo rendimiento posible.
Bueno, pues esta tarde nos adentramos en el rural gallego y vamos a hablar con varios alumnos y dueños de explotaciones para que nos cuente cómo le está yendo esta experiencia.
A partir de las 4 de la tarde, en la tarde, con Pilar Cisneros. Gracias, Tocaya.
Gracias a ti.
Y también con Fernando de Aro. 2:17, sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Por qué una chica de 21 años que escuchaba jazz en el Hamburgo de moda descubrió la España de los 50? Venía de las bombas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo encajó la tortilla de patata, los toros o las verbenas? Hoy, a los 86 años, firma un libro que ya es un bestseller. Es Ingeborg Schlichting, Mi madre. Descubre su historia en Así encontré la felicidad. Ya a la venta.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Madrid.
Estar informado.
20 años dan para mucho y más, y son 20 años acompañando a una persona que está sola, a otra que ha perdido su casa por un derrumbe o a una familia con niños pequeños que se ha quedado en la calle porque los padres no tienen trabajo. Son miles de historias las que hay detrás de una institución que cumple dos décadas, el SAMUR Social. Nació siendo Alberto Ruiz Gallardón alcalde de Madrid y Ana Botella concejala de Asuntos Sociales. Se gestó después de los atentados del 11 de marzo de 2004, cuando todos los servicios de emergencias actuaron de la mano y se dieron cuenta de que la atención a los afectados tiene que ser también psicológica y de acompañamiento. Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y hablamos de un servicio pionero que lleva dos décadas al servicio de quienes más lo necesitan y que nació, como decías, tras el horror del 11M, un punto de partida inolvidable para los madrileños. Alberto Ruiz Gallardón era entonces el alcalde de Madrid.
Ahí se demostró la eficacia de los servicios municipales y nos dimos cuenta de que ese servicio de excelencia debería tener una extensión que era abarcar también la protección social, vinculada fundamentalmente con las emergencias y en un primer momento también con el problema de las personas sin hogar que había en Madrid.
Se aplicó en los servicios sociales lo que estaba aplicándose en los sanitarios, y dos fueron los pilares: que nadie en situación de emergencia social careciera de asistencia o que viviese en la calle por no haber una oferta pública de un espacio de acogida. Es un servicio que en sus 20 años ha atendido a más de 1 millón de personas, a 250.000 emergencias individuales o familiares o más de 1.000 colectivas. Son retos a los que se enfrentan cada día trabajadores del SAMU Social como Raquel Herrero o como Juan Carlos Arellano.
Hemos tenido que afrontar durante estos 20 años retos importantes.
Hemos pasado una atención a personas que huían de sus países por situaciones de guerra, como por ejemplo Siria o Ucrania, y todo esto ha sido atendido a través de SAMU Social.
Hemos vivido una pandemia, hemos tenido una Filomena que nos puso a prueba.
¿Y cuál es ese perfil de los atendidos? Pues la demanda principal es de gente que no tiene un lugar donde vivir, que proceden de desahucios, que están recién llegados a España, familias que tienen añadidas vulnerabilidades. Hablamos de que a esa ausencia de recursos muchas veces se añade la falta de apoyo familiar o social. En otros muchos casos no están regularizados, lo que no les permite optar ayudas y se encuentran, pues, en una situación de absoluto desamparo, Pilar.
El SAMUR Social de 2024 no es el mismo, lógicamente, de hace 20 años. ¿Cómo ha evolucionado, Ana?
Pues no hay nada como la experiencia, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad, dos décadas con muchos hitos y en los que el servicio del SAMUR Social pues se ha ido adaptando, como dices, a esas nuevas necesidades de la población. El ejemplo más reciente lo tenemos en los mayores. Cada vez es más habitual en ellos la soledad no deseada. Raquel Herrero es jefa de la unidad central del SAMUR Social de mayores.
Una satisfacción muy grande y un orgullo. Es verdad que vivimos situaciones muy complejas, situaciones duras, donde nos enfrentamos, bueno, pues a dramas humanos, pero que por otro lado pues te da una satisfacción y el reconocimiento de la persona y ves que bueno, pues que ha sido una parte fundamental en un momento dado de su vida para poder restablecer pues una normalidad que en un momento dado se pierde.
SAMUR Social, que trabaja las 24 horas del día y los 365 días del año. Emergencias que normalmente llegan por teléfono. Y es que no debemos olvidar, Pilar, que nadie estamos exentos de que en algún momento de nuestra vida pues nos veamos en situación de calle.
Gracias, Ana. Hoy tenemos un día más agradable que el de ayer. Hoy ya no llueve, tenemos un día soleado con el cielo despejado, pero fresquito, ¿eh? Las mínimas en torno a los 10-11 grados y las máximas se van a quedar por debajo de los 25, así que la chaquetita no viene mal. Para mañana se espera algún chubasco de nuevo y aumento progresivo de las temperaturas a medida que vaya avanzando la semana. 2:24 de la tarde, vamos a ver, vamos a conocer cómo están las carreteras de la región. DGT, Daniel González, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la ronda M50 a la altura de Rivas en dirección a la 2 que está provocando el corte del carril derecho en ese tramo y vía. Al margen de ello van a encontrar complicada también la salida por la A1 a la altura de Lozoyuela y ya en la M40 en Mercamadrid en dirección a la 42.
Y vamos a hablar enseguida de lo que ha encontrado la policía en una nave de Leganés, miles de productos robados en al menos 5 comunidades autónomas.
Este mes, muévete con Yamóvil. Tenemos una gran variedad de coches seminuevos para que elijas el que más se adapte a tus necesidades. Además, este mes te ofrecemos grandes descuentos en cientos de coches. ¿A qué esperas? Ven a conocer nuestros coches seminuevos y llévate el tuyo en el acto. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Me voy por el campo que sé que siempre salgo ganando productos frescos a cada lado.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Porque en Alcampo tienes la lubina a 6,99 euros el kilo. En tu tienda, web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares hasta el 12 de junio. Alcampo, sales ganando.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Miles de litros de aceite, aparatos de aire acondicionado, ropa deportiva y todo robado. Son productos que estaban almacenados en una nave en Leganés donde llegaban desde diferentes comunidades autónomas. La Policía Nacional ha detenido a dos hombres. Eran los encargados de recepcionar la mercancía. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Era un auténtico centro logístico donde se almacenaba importantes cantidades de productos robados. Mercancía por un valor de más de 1,5 millones de euros. Desde productos electrónicos pasando por ropa o aceite. Las pesquisas comenzaron tras conocer una serie de robos en toda la geografía española, hasta que el pasado 20 de mayo se realizó una inspección en una nave de Leganés, tal y como nos cuenta una portavoz de la policía.
Se realizó una inspección el pasado día 20 de mayo y se comprobó que en el interior existía multitud de palés y productos almacenados de diversa índole. Entre otros, se encontraron más de 1.000 tablets, 133 aparatos de aire acondicionado, más de 18.000 litros de aceite de oliva, ropa deportiva o productos de limpieza.
Tenían además varias maneras de robar las mercancías.
Las pesquisas policiales permitieron averiguar que los robos de los productos se habían realizado por toda la geografía española. En algunas ocasiones con métodos como el alunizaje y en otras durante el transporte de los mismos.
Los productos ya se han devuelto a sus propietarios, procedentes principalmente de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.
Gracias, Belén.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cucú. Soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Ante la prohibición de mostrar los códices medievales en la Feria del Libro de Madrid, Orbis Medievalis los presenta en la Casa de Cantabria, frente al Retiro. El Beato de Liébana, los cuadernos de Leonardo, los códices con los secretos de la medicina antigua. Del 1 al 16 de junio, visite la Casa de Cantabria, Pío Baroja 10. Les obsequiaremos con una bella miniatura.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Recupera tu peso ideal con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10. Que no te pese el verano. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10 y pierde peso de forma saludable. De venta en farmacias y herbolarios.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
En un trastero de un edificio de viviendas de Las Rozas, la Guardia Civil ha intervenido 65 kilos de hachís y 6 de marihuana. Estaban almacenados en lo que se conoce como una guardería. Dos personas han sido detenidas por ello, un hombre de 29 años y una mujer de 24, los dos de nacionalidad española. En el domicilio encontraron más de 700 euros en efectivo, un arma similar a una pistola Taser y una máquina para envasar marihuana al vacío. Y el uso del transporte público sigue creciendo en Madrid. En abril lo hizo la MT un 26% y el metro casi un 19%. Entre uno y otro registraron más de 100 millones de pasajeros. Continúas en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues ahora ya sí, la ley de amnistía ha entrado en vigor una vez que se ha publicado en el BOE. Son 23 páginas hechas ad hoc para los líderes independentistas del procés. Recuerda que abarca desde el 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023. ¿Y ahora qué? Pues ahora es el turno de los jueces. 2 meses tienen para aplicar la ley. Son varios los tribunales con causas abiertas por el procés, el Supremo, la Audiencia Nacional, también el Tribunal de Cuentas, y también hay más de 300 actuaciones en juzgados de Cataluña. Por lo pronto, 37 encausados de Esquerra Republicana han presentado desde primera hora de la mañana una petición en los juzgados para que se les aplique la ley y se inicie el proceso. Lo hacen porque, en teoría, la norma establece que desde hoy se suspenden de forma inmediata las medidas cautelares y las órdenes de detención en vigor. Pero la aplicación automática de la ley está provocando muchas discrepancias. Hay que recordar que los fiscales del Supremo han cuestionado que se pueda aplicar la amnistía en casos relacionados con la malversación. Esto afectaría, por ejemplo, a Carles Puigdemont y a otros exconsejeros que permanecen fugados. Como la situación no está del todo clara, lo que están haciendo ahora los tribunales es consultar a las partes, a la fiscalía, a las acusaciones y a las defensas, para que den su opinión sobre la aplicación de la amnistía en cada uno de los casos abiertos. De este modo se conocerá la posición de la fiscalía, que en teoría debe mantener un criterio común sobre la malversación. De todas formas, pues al final la última palabra la tiene el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ya ha dado sobradas muestras de lealtad a los intereses de Pedro Sánchez, así que los independentistas pueden estar tranquilos. La novedad a esta hora es que el Tribunal de Cuentas es la primera instancia que se plantea consultar la aplicación de esta norma al Tribunal Superior de la Unión Europea. Lo único que puede inquietar a Puigdemont en los próximos días es saber si le van a retirar o no la orden de detención antes del próximo 25 de junio, que es la fecha límite para la investidura en el Parlamento de Cataluña, donde espera ser el candidato. Si llega esa fecha, ese próximo 25 de junio, y todavía tuviera la orden activa, Puigdemont tendría que ser detenido nada más pisar suelo español. A esta hora lo que se sabe es que el juez Pablo Llarena, del Supremo, ha comunicado a la policía que esa orden de detención contra Puigdemont continúa vigente. Imagínate el numerito que puede montar Puigdemont si se presenta a la investidura y es arrestado. Y lo bien que le vendría, además, sabiendo que tiene la sartén por el mango. Parece increíble, pero como ya hemos visto de todo, no se puede descartar ningún escenario, por rocambolesco que sea. Están pasando otros asuntos destacados, como estos tres que te cuento ya a continuación con la ayuda de Sofía Buera. No habrá por el momento documental sobre el asesinato del pequeño Gabriel Cruz a manos de Ana Julia Quezada.
Así lo ha confirmado en el Senado la madre de aquel niño al que todos conocimos en su día como El Pescadito. Si lo recuerdas, una productora había vendido el guión a una gran plataforma audiovisual para hacer un true crime, una serie basada en hechos reales. Pero esa productora le confirmaba ayer a Patricia, la madre de Gabriel, que el proyecto se paraliza. Así que parece que esta larga lucha de esta madre ha tenido resultados. Hoy en el Senado, Patricia Ramírez ha pedido un gran pacto de Estado para evitar que se puedan hacer series o películas sin permiso de las víctimas.
Igual que hemos hecho un trabajo extraordinario y ya nadie publica el nombre de una víctima de suicidio o el nombre de una mujer maltratada, ya nadie saca a los niños en una foto con sus padres si no dan permiso, les pido que hagan lo mismo por nosotros, aunque seamos muy rentables para los medios económicos.
Los pagos a través del móvil tipo Bizum podrían contar con una gran plataforma conjunta para toda Europa.
Esa es la intención de varios bancos de Bélgica, Francia o Alemania, lo que podría permitir que hagamos transferencias de forma instantánea a través del móvil a personas que viven en otros países. El problema es que esta plataforma va a competir con Bizum, que por el momento es la única que se utiliza aquí en nuestro territorio.
Y además un nuevo intento de acuerdo para el reparto de menores inmigrantes entre comunidades autónomas.
Menores no acompañados cuya llegada sigue desbordando los centros de asistencia de Canarias. Solo en lo que llevamos del mes de junio han llegado a las islas 200 menores y en total hay cerca de 5.700 atendidos en los 80 centros del archipiélago. Por eso el gobierno canario baraja utilizar colegios que están en desuso. De momento hay principio de acuerdo entre Canarias y gobierno central, aunque la clave va a estar en una reunión que comienza enseguida a las 3 de la tarde con todas las demás autonomías para fijar un reparto de esos menores.
Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes? Corrochano, buenas tardes.
Hola. Hola, Pilar, buenas tardes. España debuta el sábado contra Croacia en la Euro. Hoy ha hablado Pedri, que vuelve a sentirse importante con la selección. Dice que hay más miedo en la prensa que en él por una posible recaída. Una de las dudas en la alineación está en el centro de la defensa, Laporte o Nacho para acompañar a Lenormand. La otra está en el lateral izquierdo, Cucurella o Grimaldo. Noticias de otras selecciones, el barcelonista De Jong es baja con Holanda, no se ha recuperado de su lesión en el tobillo y Lewandowski se retiró ayer del partido contra Turquía con un problema muscular. No va a jugar el primer partido contra Países Bajos. En la final de la Liga ACB, el Real Madrid se pone 2-0 frente a UCAM Murcia. Mañana podría ser campeón si gana en Murcia. Y emocionante despedida a Rudy Fernández, que pudo haber jugado su último partido en el Wizzing Center. En el europeo de atletismo, hoy pendientes de Jordan Díaz en la final de triple salto. Y Carolina Marín ha puesto en duda ser la banderada española en los Juegos Olímpicos de París por el calendario de competición.
Como idea, desde luego, es bastante atractiva. ¿A quién no le gustaría el día de mañana poder elegir dónde y cuándo ser cuidado al llegar a la tercera edad?
Más del 90% responde que quiere permanecer en su casa. De lo que se trata es de hacer posible ese deseo articulando un modelo de cuidados personalizados y de proximidad.
¿Te imaginas que de verdad pudiésemos contar con un sistema que garantizase la asistencia en casa junto a los nuestros, pero con el apoyo sanitario y económico suficiente? Bueno, pues aunque obviamente que queda lejos, esto es lo que plantea como idea la estrategia que acaba de presentar en Moncloa el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustunduy, en el Consejo de Ministros. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿En qué consiste esta estrategia en concreto?
Transitar de un modelo asistencial a otro más personalizado y de proximidad es lo que plantea la estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad, que es como la ha llamado el gobierno, el inicio de una revolución, según ha señalado su promotor, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, para dar una mejor respuesta a más del 10% de la población que en España necesita cuidados y apoyos. Tiene una dotación presupuestaria inicial de más de 1.300 millones de euros, buena parte de ellos destinados a reforzar los recursos que facilitan la autonomía de las personas mayores.
A través de herramientas como la teleasistencia, como la atención a domicilio, como los centros de días, un ecosistema de prácticas y de recursos de apoyo que permitan vivir más tiempo y en mejores condiciones en el domicilio, manteniendo el arraigo y, por tanto, una mayor calidad de vida y la libertad de elegir.
Hoy todavía el 70% de las personas en situación de dependencia son atendidos únicamente por un familiar, en su mayoría mujeres, cuyas condiciones de vida como cuidadoras también persiguen mejorar esta estrategia.
Carmen, es inevitable la pregunta, estando el gobierno como está, y enseguida vamos a entrar más de lleno en esta cuestión, ¿hasta qué punto este plan puede empezar a convertirse en medidas concretas?
Pues es un proyecto prioritario en la agenda social del gobierno y una modernización que el Ejecutivo considera que tendrá también respaldo político hasta hacer que los cuidados que recibamos no dependan exclusivamente de nuestra renta o de nuestra familia. El primer paso ya se ha dado con la aprobación hoy en el Consejo de Ministros de esta estrategia que marca el horizonte o los objetivos de ese cambio de modelo. El segundo será una legislación reforzando cada vez más la financiación de la dependencia y el tercero tendrá que ver con una mayor valorización y una mejora de los salarios de las personas que trabajan en el cuidado de los mayores y de los dependientes. Actualmente, y según los datos que maneja el Ejecutivo, son en un 80% mujeres, en su mayoría inmigrantes, y sus sueldos están un 40% por debajo del sueldo medio, unas condiciones que no están, subrayan a la altura de la importante labor que desempeñan.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
En una residencia, precisamente en la de San Juan de Dios en Sevilla, hemos conocido hace un ratito, aquí en mediodía, a Juan Barrera, de 78 años. Él es el protagonista de la última campaña que ha lanzado la obra social de San Juan de Dios para sensibilizar a la población sobre la soledad no deseada.
Son esas personas que, aun estando acompañadas, no tienen la valentía, llamémosle, de acercarse a otros y hablar, sencillamente hablar. Es una de las primeras cosas necesarias para que exista la comunicación y, como consecuencia, dejar de sentirse solo.
Sencillamente hablar con quien tenemos al lado para romper esas barreras, nos decía Juan. Dice también el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada que 7 de cada 10 españoles han sufrido soledad no deseada, sobre todo jóvenes y personas enfermas. Podríamos hacer una lista larga con todos los obstáculos que se está encontrando Pedro Sánchez en las últimas horas de cara a la continuidad de su gobierno. La situación de Puigdemont, cuya orden de detención sigue en vigor a pesar de la amnistía, el acuerdo de los independentistas para controlar el Parlamento catalán, las diligencias previas contra el hermano de Pedro Sánchez en Badajoz por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Y por si fuera poco, la delicada situación en la que están en Sumar, en sus socios de coalición, tras las elecciones europeas.
He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino. Es necesario dar un paso a un
Yolanda
lado.
Yolanda Díaz deja Sumar y ya hay voces dentro de esta coalición de partidos que abogan por volver a incluir a Podemos en una alianza más amplia. Sin ir más lejos, lo pide el coordinador de Izquierda Unida. Este es, por tanto, el panorama político cada vez más enrevesado. Pero en Moncloa, sin embargo, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Insisten en que hay legislatura para largo. Otra cosa es la realidad.
Sí, porque la parálisis del gobierno amenaza con prolongarse todo este 2024 tras la alianza independentista en Cataluña. Lógicamente, la Moncloa trata de contener el desconcierto en las propias sentinas del PSOE y Pilar Alegría se ha remangado para conjurar el vértigo ante una legislatura que sigue sin levantar cabeza.
No, de ninguna manera. Quien agite la bandera de la repetición electoral, el señor Feijóo, que espere sentado. Quedan por delante 3 años y medio de legislatura.
Freno al anticipo de generales por un lado y a la repetición de las catalanas del otro, aunque la amenaza asoma con fuerza según cálculos de dirigentes socialistas en un 90%. La visión del equipo presidencial, sin embargo, es la contraria. Diferencia en el control separatista de la Cámara de una futurible investidura. Así Alegría confía en ver a Salvador Illa coronarse.
Todos los caminos llevan a Salvador Illa. Y ahora, lógicamente, empiezan esos plazos para garantizar una investidura. Todos los caminos abocan a la misma persona, que es a Salvador Illa.
La amnistía ya ha dado resultados antes de su entrada en vigor. El mantra recorre el Ejecutivo. La renuncia de Yolanda Díaz a liderar Sumar alimenta además la inestabilidad de la coalición. En la sala de máquina socialista defienden la solidez del gobierno, niegan afectación alguna, toda vez mantendrá la vicepresidencia y así lo acordó con el propio Pedro Sánchez.
Gracias, Ricardo. No ha estado, por cierto, Pedro Sánchez hoy en Moncloa, porque está de viaje en Jordania, donde ha coincidido, entre otros, con el secretario general de la ONU, una conferencia en la que dirigentes de varios países abordan la situación en Gaza. En cualquier caso, está previsto que mañana Sánchez esté de vuelta y se tenga que medir en el Congreso al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que confía en que el PP pueda sacar adelante varios proyectos en el Congreso ante la falta de apoyos a Pedro Sánchez. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En el PP, digamos que ven desde este momento una nueva legislatura.
Bueno, una legislatura en la que Sánchez ya no cuenta con el respaldo de los socios de investidura. Desde la dirección del PP aseguran a COPE que se han dado cuenta de que apoyarle resta votos. Lo han sufrido en todas las citas electorales de este año, la última en las europeas del domingo, y por eso han subido su caché. El precio es ahora desorbitado y, como prueba más reciente, la ven en esos independentistas catalanes pasando por encima de los socialistas de Illa en el Parlament. En palabras de Feijóo este mediodía, sus varones en el Comité Ejecutivo, las elecciones generales se convocarán en España cuando Puigdemont no pueda sacarle nada más a Pedro Sánchez.
¿Y qué es esto del reverse recruiting? Pues algo tan sencillo como que en vez de ser nosotros quienes buscamos un trabajo, es la empresa la que viene a por nosotros. Una tendencia que cada vez está más presente en el mercado laboral. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, son muchas las empresas que se están sumando a esta fórmula porque ahorra tiempo, van directamente a por el talento. Por ejemplo, Nerea no tuvo que buscar trabajo, su empresa la buscó a ella.
Y entonces, al finalizar la carrera, me contactaron por LinkedIn. Pero a día de hoy, en la empresa actual que estoy, pues me están surgiendo más ofertas. Y nada, pues ahora mismo el salario no es lo primero que me hace mirar el cambio, porque valoras otras cosas, como el clima laboral, por encima de todo, y luego calidad de vida.
No le hicieron falta currículums ni cartas de presentación, porque en el reclutamiento inverso es la empresa la que se vende para conseguir al profesional que quiere.
Se intenta mejorar condiciones, a unas veces son económicas, a otras veces son de conciliación, hay diferencias, ¿no? Y al final también el candidato dice, oye, pues no había pensado moverme de mi empresa, pero de repente me ofrecen algo que efectivamente no puedo rechazar porque me mejoran en condiciones.
Es Marta Carrión, responsable del área de empleo de la Universidad Internacional de La Rioja. Ella misma ha utilizado este sistema para fichar personal, que en el sector tecnológico ya es un método habitual para encontrar a los candidatos.
Gracias, Victoria. Y antes de tu COPE local, siempre es controvertido el debate sobre cuándo se puede considerar que un accidente es laboral o no. Y más en este caso en el que hablamos de un infarto que causó la muerte de un empleado justo antes de fichar. En concreto, el fallecido se estaba cambiando en los vestuarios de una empresa logística de combustibles de aviación en Mallorca. Y fue ahí en los vestuarios cuando sufrió el infarto y falleció. Esto ocurrió en 2019 y ahora, 5 años después, y después de un largo recorrido en los tribunales entre la Seguridad Social y la mutua de la empresa, el Tribunal Supremo es el que se ha acabado pronunciando. Y la respuesta definitiva es que si el accidente ocurre antes de fichar, aunque sea dentro de las instalaciones, no se puede considerar accidente de trabajo. Enseguida a las 3 actualizamos toda la información, toda la actualidad. Ahora sigues con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Lo recuerdas?
Sí, sí, sí. Nos vamos a París.
Ese es Paco Bullo cuando celebra el 12 una malta. Sí, 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 nos vamos a París, ¿no?
Quedan 3 días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
¿Estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando, productos frescos a cada lado.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo tienes el melón verde a 0,79 euros el kilo. En tu tienda, web y apalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares hasta el 13 de junio. Alcampo, sales ganando.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En la basura han acabado 250 raciones de comida que estaban siendo transportadas en una furgoneta. Estaban en cajas de cartón, te hablo de macarrones, paella, lasaña, también salmorejo. Todos los envases con el nombre y la dirección del cliente. Se han destruido porque el transporte no cumplía con las normas básicas de seguridad alimentaria. La Policía Municipal ha intervenido toda esta mercancía en un control en la avenida de Abrantes, en Carabanchel. Todavía no aprieta mucho el calor, pero un transporte así tiene que hacerse con unas mínimas normas de seguridad e higiene. ¿Te has preguntado alguna vez si cuando pides comida para que te la lleven a casa se cumplen estas normas? ¿Sí es seguro? Ana Quílez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos hablando del transporte, pero el envasado también es muy importante.
Por supuesto, ese envase, primero de todo, tiene que estar homologado y ser apto para contacto alimentario. Pero debe cumplir con algo fundamental, soportar altas temperaturas. Esto es lo que nos ha contado en COPE José Manuel García, profesional de seguridad alimentaria.
Si es un alimento que ha sufrido un tratamiento térmico, pues tiene que mantenerse esa temperatura. Lo que se hace es pasarlo a un envase que sea apto para contacto alimentario y que pueda soportar esas temperaturas que tiene ese producto. Una vez que está bien envasado, se debe de colocar. Normalmente son una especie como de neveras que tienen que estar en condiciones y que tienen que ser también homologadas.
Pero ¿y los repartidores? Pues también tienen sus obligaciones. Deben aprender sobre manipulación de alimentos. José Manuel nos ha explicado en qué consiste esa formación.
Un manipulador de alimentos debe de recibir nociones e información desde el inicio. Tiene que tener conocimientos un poco de temperaturas, a qué temperatura el alimento es más o menos seguro. Tiene que tener nociones de cómo transportar ese alimento. Pero principalmente la limpieza, la higiene y el orden son claves y capitales en este tipo de trabajo.
Si a todo esto le sumamos trayectos que no sean excesivamente largos, no tiene por qué suceder ningún problema de seguridad alimentaria.
Y cuando comemos en un bar o en un restaurante, si hay algo que nos ha sentado mal porque no se ha manipulado correctamente, ¿qué debemos hacer, Ana?
Pues en ese caso, lo primero siempre es acudir al médico. Después puedes avisar al establecimiento o, como ha explicado nuestro experto, tomar otra alternativa más oficial.
Lo primero que hay que hacer es ir al hospital, al centro de salud más cercano, para que les hagan una evaluación y un informe. Luego, a partir de ahí, puede consultar a la inspección de sanidad de su zona y decir, oye, mira, tenemos un parte médico que dice que hemos sufrido una infección alimentaria y hemos estado en tal sitio. Entonces, ahí las autoridades actúan y van, visitan, inspeccionan y, bueno, ya se pone en funcionamiento toda la maquinaria.
Y es que nadie está a salvo de sufrir una intoxicación alimentaria. Cuando te toca, te toca. Es el caso de Mar y de toda su familia. Lo que era una cena agradable, 24 horas después se convirtió en toda una pesadilla.
Celebramos el cumpleaños de mi madre en un restaurante fuera y pedimos platos para compartir entre los cuatro. La verdad que muy bien, todo muy rico. Pero al día siguiente empecé a vomitar y yo pensé que era cosa mía, pero es que seguido de eso empezó mi hermano, empezó mi madre y a la vuelta del trabajo empezó mi padre también. Estábamos llamando al médico y bueno, nos pinchó y ya todo mucho mejor.
Normalmente una intoxicación alimentaria suele afectar a decenas de personas, aunque también se pueden dar casos aislados. Eso sí, en cualquiera de las situaciones nuestro sistema inmunológico será crucial para salvarnos de las fiebres o vómitos típicos de estas intoxicaciones.
Gracias, Ana. Hay que tener cuidado, sí. Y enseguida contamos algunos detalles del nuevo instituto que va a tener el distrito de Arganzuela.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora, vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Quiero vivir sin ver borroso, sin dificultad para reconocer los rostros. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería contamos con la unidad de cirugía ocular más avanzada en cataratas y las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Vuelve a ver la vida con nitidez a todas las distancias, sin necesidad de gafas. Infórmate 91-308-3838 o clinicarrementería.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
En los últimos tres años se han construido en la zona Mau Calderón casi 1.500 viviendas. Son miles de familias las que se están trasladando a esa zona y muchas con hijas con hijos en edad escolar. De momento, en el barrio está proyectada la ampliación del Instituto Gran Capitán, pero no se va a hacer lo mismo con los dos colegios que hay en el entorno. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lleva mucho tiempo pidiendo a la Consejería de Educación la ampliación del Colegio Público Tomás Bretón y del Instituto Gran Capitán. De momento, solo van a conseguir que se expanda el instituto. Según ha podido saber COPE de fuentes del Gobierno regional, el Gran Capitán se ampliará antes de 2027 con 8 nuevas aulas y un gimnasio en una parcela municipal anexa al instituto. Lo que no va a ampliarse es el colegio Joaquín Costa ni tampoco el Tomás Bretón, pese al exceso de demanda propiciada por esas miles de nuevas familias que están llegando ya a la zona Mau Calderón. Miguel de Lampa, del Tomás Bretón.
Al mismo tiempo, las viviendas de la operación Mau Calderón están a punto de terminarse, o se han terminado ya. Los nuevos vecinos están llegando a vivir a la zona y están solicitando, como era previsible desde hace años, matricular a sus hijos e hijas en los colegios de la zona.
Así las cosas, el riesgo es que haya alumnos que se queden fuera del Tomás Bretón por exceso de demanda.
Obliga a estos colegios a aumentar el número de clases para el curso 2024-2025 por exceso de solicitudes. Esto agrava los problemas crónicos asociados a la falta de espacios en ambos colegios.
Según Educación, esa demanda de escolarización en infantil y primaria está perfectamente atendida por los colegios Joaquín Costa y Tomás Bretón.
Gracias, Ramón. En distintas fases, el Gobierno regional tiene previsto crear unas 4.000 nuevas plazas en centros educativos de la región de aquí a que acabe la legislatura en 2027. Y en unos minutos, Gobierno central y comunidades autónomas van a intentar llegar a un acuerdo sobre el reparto de menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias. En este primer trimestre, Madrid ha atendido a más de 1 millar de estos menores, casi la misma cifra que todo el año pasado. En Fuenlabrada se está adecuando un centro especial, el de La Cantueña, con 100 plazas para atender a estos menores. Y también se habilitará como centro de formación para jóvenes. Unos planes que tienen enfrentados a la comunidad y al Ayuntamiento Socialista de Javier Ayala.
COPE Madrid. Estar informado.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
The Avenue, bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte, calle Monteamor 1, The Avenue.
¿Eventos o celebraciones a la vista? En Viena Capellanes trabajamos para que tu evento sea todo un éxito. Servicios de catering con o sin camareros. Más de 200 referencias dulces y saladas para sorprender a todos tus invitados. Solicita tu presupuesto en vienacapellanes.com y cuéntanos qué necesitas.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando productos frescos.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Porque en Alcampo tienes el tomate de ensalada Origen España a 1,29 euros el kilo. En tu tienda, web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares hasta el 12 de junio. Alcampo, sales ganando.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Prisión comunicada y sin fianza ha decretado el juez para uno de los dos influencers conocidos como Petacetaz, investigados por agredir sexualmente a menores aprovechándose de su popularidad en redes sociales. Cuando las chicas estaban bajo los efectos de las drogas, estos dos individuos grababan las agresiones. El magistrado cree que podrían fugarse y por esa razón le mantiene en prisión. 2:58 minutos de la tarde, sigues en Mediodía COPE, enseguida un nuevo repaso a la actualidad.
Editorial.
Cadena COPE.
La participación en las elecciones europeas ha sido baja. La abstención en España superó el 50%. Más de la mitad de los españoles que podían votar no lo hicieron. Pero no es solo un problema de nuestro país. De los 27 socios de la Unión, solo 11 países superan el 50% de participación. En el proceso de construcción de la Unión Europea, el Parlamento de Estrasburgo ha ido ganando en representatividad y en protagonismo. Desde 1979, los europarlamentarios son elegidos de forma directa por los ciudadanos. El Parlamento decide junto a la Comisión la nueva legislación, vota los nuevos tratados y supervisa a las instituciones de la Unión Europea. Desde hace ya algunos años, el presidente de la Comisión, propuesto por el Consejo, es ratificado por la mayoría absoluta del Parlamento. Más de la mitad de la legislación nacional en España es legislación europea. Y sin embargo, no se percibe con claridad su valor. Todavía persiste entre los electores la imagen de que cada uno de los Estados miembros es el sujeto de una soberanía plena, cuando en realidad no es así. No se puede hablar en sentido estricto de una soberanía europea, pero de hecho es un concepto que se abre paso y que se concreta en emisiones de deuda mancomunada u operaciones de defensa compartida. Desde hace mucho tiempo se habla de la necesidad de dar visibilidad a lo mucho que significa ser ciudadano europeo. El auge de